Inicia tu espacio Un Enfoque al Corazón, lo que tú como pastor, líder o miembro debes saber, entender y aplicar. Para que el Señor Jesucristo sea glorificado, la iglesia bendecida y tu ministerio prosperado. Bienvenidos a Un Enfoque al Corazón. Saludos amigos, buenas tardes, tengan todos, sean bienvenidos a su programa Un Enfoque al Corazón con el Pastor Francisco Guzmán. Buenas tardes, Pastor.
Buenas, Jonathan, gracias por estar aquí acompañándome, ¿verdad?, en lugar de nuestro querido hermano
Ernesto
Sierra, que hoy está ausente del programa, pero sabemos que tenemos un buen reemplazo aquí para ocupar ese lugar. Así también es. Saludamos a los radioyentes, especialmente a nuestros hermanos de las provincias y de los pueblos que están en sintonía con nosotros. Queremos extender un cordial saludo a los hermanos de Hato Mayor, también así a los es. Hermanos de Bayaguana. Nos sentimos honrados de que estén en nuestra sintonía y que podamos así compartir este espacio para ministrar sus corazones.
Me he quedado sorprendido, Pastor, de que en San Juan de la Maguana hay una audiencia a través de los 990 que está escuchando. Y qué bueno saber que esta radio está llegando bien lejos.
Sí, esperamos que el Señor nos permita cubrir en un día de esto, ¿verdad?, cada punto de nuestra geografía nacional, así como también en el mundo entero por la vía del Internet.
Así es. Pastor, hemos estado tratando en este espacio una serie de temas acerca de la adoración.
Sí.
Y yo sé que los hermanos que le han estado dando seguimiento a estos temas, sé que se han gozado realmente. Hoy vamos a continuar con este tema sobre aquellos sacrificios espirituales que debe traer el creyente en el culto de adoración.
Así es, hemos estado tratando esta importante doctrina que para mí es la médula espinal de la vida de cada creyente, la vida de piedad de cada creyente. Debe de estar dominada y debe ser dominada por la adoración, pues ese es el propósito por el cual Dios ha diseñado la vida de cada creyente, de cada ser humano, pero de cada creyente en particular. De ahí la importancia que tiene esta doctrina, la vitalidad para la iglesia de hoy y para la iglesia de siempre.
Sí.
No hay la menor duda de que es algo singular, de trascendental importancia para nosotros.
Así es, Pastor. Vamos entonces a iniciar con la primera pregunta. ¿Cuáles son aquellos sacrificios que debe traer el creyente dentro del culto de adoración?
Sí, ya nosotros en entregas anteriores estuvimos considerando lo tocante a esos sacrificios espirituales que cada creyente, que cada adorador debe de traer al culto de adoración que la iglesia le tributa a Dios. Recordemos que ya hemos señalado que Dios dispuso que su pueblo se reúna con Él en un tiempo específico para recibir su adoración. Para eso estableció el día de reposo cristiano, como lo señala Isaías 58, 13 al 14. También consideramos el hecho de que el Señor estableció el lugar específico, el sitio donde su pueblo habría de tributarle adoración, homenaje, reverencia, devoción a Él, según nos enseña Hebreos capítulo 10, verso 25. El culto es la ceremonia diseñada por Dios para que su pueblo le entregue todo lo que Él demanda de ellos y donde Dios les brinda su augusta y santa presencia, su revelación especial. Ahora, ¿cuáles son esos sacrificios espirituales que tú y yo como creyente, como discípulo de Cristo, como hombres y mujeres nacidos de nuevo, debemos de traer al culto de adoración a Dios? Recordemos la enseñanza de Éxodo capítulo 23, versículo 14, donde nos dice allí la palabra de Dios: nadie se presentará delante de mí con las manos vacías. Cada creyente que llega al culto debe de traer sus manos llena de aquellos sacrificios que Dios ha establecido y que ha dado a su pueblo, previamente, naturalmente, para que su pueblo le tribute a Él la adoración que Él requiere y demanda de cada uno de nosotros. Hemos señalado que Dios requiere de cada uno de nosotros, que Dios requiere de ti de manera particular, que traiga tu corazón repleto de gozo, por la anticipación gloriosa de la manifestación de la presencia de nuestro Señor Jesucristo en medio de su pueblo, para que su pueblo le tribute a Él adoración. También señalamos que Dios espera que su pueblo le traiga sus manos llenas, les traiga su corazón lleno de alabanza, pero también que le traiga su corazón rebosante de felicidad, de dicha, de bienaventuranza, motivado todo ello por la innumerable cantidad de bienes espirituales y materiales que día a día el Señor nos dispensa de manera gratuita y en abundancia.
Pastor, esta mañana yo estaba meditando en una palabra que está aquí en Éxodo capítulo 40, cuando ya Moisés termina el tabernáculo, y hay una frase que menciona continuamente durante todo el capítulo, y es la siguiente, dice, como Jehová había mandado a Moisés. Y en uno de los programas anteriores, usted decía con mucha propiedad de que no se puede ofrecer a Dios ningún sacrificio ni nada que Él no haya mandado,
así
que
es.
Él no haya previamente ordenado.
Así es.
Es decir, que hay que tomar en cuenta, como dice también Romanos capítulo 12, que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo,
así es,
agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Es decir, yo cuando voy a la iglesia a adorar a Dios, yo me presento a mí mismo delante de Dios como un holocausto, que significa quemado completo, en sacrificio vivo delante de Él.
Así es. Hemos de traer al culto la ofrenda de un corazón quebrantado y contrito, al reconocer y confesar nuestros pecados. Dios espera que cada uno de los hombres y mujeres que le adoran en la iglesia, en el culto público, traigan delante de Él ese sacrificio, el de un corazón contrito y humillado. Esa es una ofrenda agradable que da gloria y honra al Señor y naturalmente que produce gran bendición en la vida de aquel que está en la presencia de Dios adorando. Dios espera de cada uno de quienes componen el culto de adoración que traigan delante de Él la ofrenda de un corazón creyente, de un corazón crédulo que confía y espera plenamente en cada una de las promesas del Señor. Sin fe es imposible poder agradar a Dios, tributarle adoración a Él, servirle al Señor. Por eso Él espera en cada culto que le presentemos esa magnífica ofrenda, la ofrenda de un corazón creyente, a fin de poder experimentar y tener comunión con Él. Al oír su palabra proclamada desde el púlpito, así como también al poder hablar con Él por medio de la oración. Dios espera de cada uno de los miembros de la iglesia que adoran, que le ofrenden a Él el sacrificio de un corazón enseñable y con la disposición para someterse en obediencia a la palabra de Dios. Esas ofrendas deben engalanar cada culto. Esos son los sacrificios que deben estar presentes en el corazón de cada miembro de la iglesia que se congrega en un lugar específico y en un tiempo específico para tributarle y rendirle a Dios adoración. Debemos de venir al culto con la ofrenda de un corazón responsable. O sea, como lo enseña Éxodo 23:14, nadie se presentará delante de mí con las manos vacías. Esa es la responsabilidad de cada creyente. Debe de traer su corazón lleno, repleto, cargado de cada una de esas magníficas ofrendas que de antemano el Señor nos da a nosotros a fin de que podamos ofrecérselo a Él en sacrificio vivo, que es el culto agradable y racional,
Así
el
es.
Culto que le da honra, honor y gloria.
Pastor, nos escribe un oyente desde Bogotá, Colombia. Está sintonizando la radio y él hace un comentario. Dice, he escuchado algunos programas que me han sido de gran bendición y edificación y quisiera saber si estos programas no los pueden subir en la página de Radio Eternidad para poder descargarlo y escucharlo.
Sí, bueno. Estamos trabajando para subirlo a la página de nuestra iglesia, de la Iglesia Bíblica de la Trinidad. Muy pronto estarán disponibles todos para que puedan ser
descargados,
para que tú puedas ir escucharlo tranquilo, meditarlo y obviamente ponerlo en tu corazón y vivirlo. Así y predicarlo, es. Compartirlo con otros. Nuestra página web es IB, con B larga,
sí.
IBT, RD de República Dominicana, .com, www.ibtrd.com. Esa es nuestra página en el internet. Pronto esos mensajes estarán disponibles ahí en esa dirección.
Qué bueno. Pastor, entonces, hablando de este tema de la adoración, que es un tema amplísimo y que hemos estado dando algunas pinceladas, ¿qué dos formas ha dado Dios para que su pueblo le traiga adoración? ¿Cuáles son esas maneras?
Sí, la palabra de Dios nos habla con claridad de esos dos importantes parámetros que todo adorador debe de tomar en cuenta para que pueda ciertamente cumplir con ese propósito de adorar a Dios, el fin principal por el cual primero fue creado y por el cual también en segundo lugar fue salvado, adorar. ¿Qué dos normas ha dado Dios para que su pueblo le traiga una adoración pura y sin contaminación? Juan capítulo 4, versos 23 y 24 nos presenta esas dos normas. Dios espera que su pueblo, primero que nada, le adore en espíritu. Es la primera norma. Y la segunda norma es, Dios espera que su pueblo le adore en verdad. Esas dos normas deben de, primero que nada, ser conocidas por los adoradores. Segundo, deben de ser asimiladas por ellos. Y tercero, deben de practicar esas dos normas, porque ellas nos garantizan y aseguran que nuestra adoración sea pura y sea sin la contaminación que por naturaleza estamos empujados por el pecado que llevamos dentro a cometer y a contaminar.
Podemos decir, pastor, que la adoración no es meramente una expresión corporal o como levantar las manos, como cantar una canción, porque eso lo hacía el pueblo de Israel. Sin embargo, el Señor les reprocha y les dice a través del profeta, este pueblo de labios me adora o me honra, pero su corazón está lejos de mí.
Así es.
Entonces, usted menciona algo muy interesante, que es la adoración debe ser primero en espíritu.
Así es. La verdadera adoración debe ser ofrecida en espíritu. Esa es una norma que debe de primar en todo culto que celebramos para adorar a Dios. Esto hace referencia, cuando decimos adorar en espíritu, con ello estamos haciendo referencia a la sinceridad, a la condición del corazón y de la mente del adorador, del hombre y de la mujer, cuando se presenta delante de Dios en el culto, tanto a nivel individual como a nivel familiar o a nivel corporativo, como se le llama a la adoración pública, estas cualidades deben de estar presentes en él. Debe de haber sinceridad, debe de haber un corazón y una mente realmente puesto allí de manera entera y completa.
Es decir, que si usted
para que pueda adorar al Señor.
Si usted está en el culto y está pendiente más al bibi, al celular, y no está, podríamos utilizar esta palabra, no está concentrado en lo que se está haciendo.
Y no está conectado con lo que está haciendo.
Conectado con Dios, entonces evidentemente usted está mostrando que no está en una verdadera adoración.
Ciertamente, no se está en una verdadera adoración. Si lo que controla tu corazón cuando tú estás en medio del culto es la distracción, tanto externa como interna, y tú estás desconectado de Dios, de la comunión con Él, de la adoración que la iglesia le está tributando, simple y llanamente, tú eres un címbalo que resuena, pero en ti no hay sustancia verdadera que esté siendo ofrecida a Dios para que Él sea adorado.
Pastor,
la expresión en espíritu, perdón Jonathan,
sí.
La expresión en espíritu se coloca en oposición a los ritos y ceremonias, pero también en oposición a la pompa de una adoración externa, simple y llanamente de apariencias. Sí. A eso se le llama hipocresía. Dios llama hipócritas a aquellos que le ofrendan una adoración basada en ritos, en ceremonias, en pompa externa y en donde obviamente no está presente el corazón, la mente, como una expresión de gratitud, como una expresión de amor, como una expresión de devoción a Él, de consagración a Él.
Así es. Pastor, tenemos que ir a una pausa, pero queremos recordar a nuestros oyentes que estamos en vivo y que ustedes pueden comunicarse con nosotros, pueden aportar cualquier comentario con relación a este tan interesante tema. ¿Pastor?
Sí, vamos a la pausa.
Sí, vamos a la pausa y en breve volvemos con todos ustedes. No se mueva.
Hola amigo que estás en sintonía. Quisiera hacerte una pregunta. ¿Has sido impactado con el mensaje de nuestra programación? ¿Deseas asistir a alguna iglesia en donde se predique fielmente la palabra de Dios? Pues si vives en la zona oriental, puedes visitar la Iglesia Bíblica de la Trinidad, en la calle Segunda, número 829, Villa Carmen, en Santo Domingo Oriental. Teléfono 809-245-6097. Cultos dominicales, 10:30 de la mañana y 6 de la tarde.
Aquí estamos de vuelta con todos ustedes, pastor, y tenemos una llamada a una persona que quiere hacer una pregunta. Adelante, mi hermano.
Sí, buenas tardes. Dios lo bendiga.
Amén. Amén.
Sí, yo quisiera preguntarle, pastor, que me pudiera terminar el versículo que usted está hablando de cómo le adora a ese Señor en espíritu y también en verdad.
En verdad.
En verdad. Y también, a ver si me puede explicar, ¿qué quiere decir la Biblia cuando Juan estaba en la isla de Patmos? Que dice la Biblia que estaba en el día del Señor en el espíritu.
Que estaba en el espíritu en el día del Señor.
Correcto.
¿Qué significa más o menos ahí eso?
Ok, gracias por llamar. Me parece que tenemos otra llamada en línea, pastor. Vamos a darle paso y luego usted contesta la pregunta del oyente. Adelante, Dios le bendiga.
Amén, amén. Me estoy llamando por la inquietud que sentí con la exposición del pastor.
Sí.
Y estoy un poco discrepante de lo que él dijo en relación a lo que quiere decir espíritu y verdad.
Ajá.
Sí, porque yo creo que cuando se habla en espíritu, se habla específicamente sobre alguna forma de adorar que tienen personas que para poder adorar tienen que ver algo.
Que tienen que ver algo.
Que tiene que ver con la forma. Eso se refiere a la forma. Y en verdad tiene que ver al fondo.
Ok.
El fondo de las cosas. O sea, cuando se habla de espíritu, la forma de tú adorar, porque hay personas que tienen que tener un muñeco enganchado.
Para poder adorar.
Para adorar. Tienen que adorar viendo.
Okay.
Pero se refiere a que cuando el siervo de Dios va a adorar, tiene que entender que quien está adorando es espíritu, no es algo que está mirando. Dios le bendiga.
Gracias, mi hermano, por llamar. Pastor.
Muy bien. Gracias, hermano. Gracias, hermanos, por esas buenas llamadas y obviamente los buenos comentarios que han hecho. Mire, al primer hermano que llamó, primero que nada queremos decirle, vamos a desarrollar el tema. Estamos apenas dando una breve introducción
sí.
A lo que es el término o la explicación del término en espíritu. Ciertamente, cuando la Biblia habla de adorar en espíritu, ese término ahí en espíritu, Cristo lo está colocando en contraposición a lo que eran los ritos de la ley ceremonial, a lo que eran las ceremonias de la adoración que anunciaba el advenimiento, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo para establecer esa adoración libre ya de ese ceremonialismo que básicamente lo que hacía era anunciar el advenimiento de nuestro Salvador y de esa adoración universal que habría de llevarse a cabo por medio de ese sacrificio único que Cristo ofreció como nuestro sustituto cuando murió en la cruz del Calvario. Ahora, esta expresión en espíritu, cuando la encontramos en la Biblia, de manera específica aquí en Juan capítulo 4, verso 23-24, se coloca en oposición a los ritos y a las ceremonias, y se refiere, primero que nada, al asiento de todo nuestro ser. La expresión en espíritu se refiere al asiento, a ese lugar específico de nuestro ser, donde se encuentra nuestra mente, donde se halla nuestra voluntad, donde nacen nuestros sentimientos, donde nacen nuestras emociones, donde nacen nuestros afectos, donde reside la conciencia del ser humano. Esa expresión en espíritu se refiere a eso, al ser del hombre, a la naturaleza inmaterial del hombre, a lo que constituye el ser que reside dentro del cuerpo material donde cada uno de nosotros habita como persona, ¿verdad?, como individuo. A eso se refiere la expresión en espíritu. Dios quiere que le adoremos en espíritu, o sea, empleando cada elemento que constituye nuestra naturaleza humana en el plano espiritual, obviamente usando lo que son los elementos que constituyen nuestra naturaleza humana, la voluntad, las emociones, los sentimientos, los afectos, la conciencia, el intelecto, todos los elementos inmateriales de nuestra naturaleza, deben de ser entregados plena y absolutamente para adorar a Dios, para ser ofrecidos a Él en adoración. Nuestro cuerpo, naturalmente, que es la residencia del alma, también ha de ser ofrecido a Él en sacrificio vivo y espiritual. La ofrenda debe ser hecha de manera completa.
Así es.
Una ofrenda que abarque el alma, pero que también comprenda el cuerpo. Usted no puede tomar el alma y sacrificársela a Dios y con su cuerpo hacer sacrificios con él a Satanás, ¿verdad que no?
Pastor,
su cuerpo y su alma deben ser llevados al altar de Dios para ser ofrendados allí, no a título personal, sino entendiendo que su sacrificio es hecho en Cristo y por medio de él.
Así es. Pastor, y corroborando con lo que usted dice, lo primero que hay que analizar es el contexto y por qué Cristo le declara eso a aquella mujer, que era una mujer pecadora, porque la mujer le había dicho a Jesucristo, ellos sostuvieron una conversación, y ella le dice, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Entonces ahí Cristo le contesta a la mujer, dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Entonces ahí en el versículo 23 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Es decir, que de esa manera llegamos a la siguiente conclusión de que a esto se refería, precisamente Cristo se estaba refiriendo a ese modelo de adoración basado en los ritos y ceremoniales.
Exacto.
Que estaba muy lejos, muchas veces ellos estaban dentro de esos ceremoniales, pero su corazón no estaba ahí.
Exactamente.
Su corazón estaba a kilómetros.
Exactamente. Es correcta tu interpretación de ese pasaje. Bueno, mira, con relación a lo que el primer hermano nos señalaba o nos preguntaba, nota que aquí en Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, donde habla allí de la experiencia de Juan, dice Juan, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Es notable el hecho de que la palabra Espíritu que aparece en Apocalipsis 1, 10 está con letra mayúscula, refiriéndose naturalmente a qué Espíritu.
Al
Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. En Juan capítulo 4, versos 24 y 25, ¿en qué qué palabra precede, perdón, qué letra aparece allí al principio de la palabra Espíritu? ¿Letra minúscula? ¿Es una E minúscula o es una E mayúscula? Notemos ahí que aparece Espíritu con letra minúscula. ¿A qué se refiere esa palabra?
Espíritu del hombre.
Se refiere al espíritu humano, al espíritu del hombre. Entonces, Juan estaba en el Espíritu Santo. Dios demanda que le adoremos con nuestro espíritu y naturalmente.
Así es.
También lo hacemos en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos capacita para que podamos ofrecerle nuestro espíritu en adoración a Dios. De hecho, si el Espíritu Santo no está presente en nuestra naturaleza, en nuestros corazones, en nuestro ser interior, en nuestro espíritu con letra minúscula, ciertamente esa adoración no es una adoración verdadera, sino una adoración falsa. No es una adoración agradable a Dios, sino una adoración abominable al Señor. De ahí la importancia de que todo adorador haya nacido del Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios, morando en nuestro espíritu, con letra minúscula, es el que nos capacita para poder ofrendarle a Dios la adoración que el Señor demanda de nosotros. Lo primero que un hombre debe de experimentar en su vida para ser un verdadero adorador, un adorador que adora en espíritu, es la tenencia del Espíritu Santo morando en su corazón.
Eso equivale a un nuevo nacimiento.
A un nuevo nacimiento.
Es decir, una persona inconversa puede adorar a Dios en espíritu y en verdad.
Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu Santo. No tiene el Espíritu Santo residiendo en su corazón, residiendo en su ser, residiendo en su espíritu, con letra minúscula.
Así es.
Esa es la realidad. Entonces, cuando hablamos del espíritu, del espíritu humano, nos estamos refiriendo al asiento de todo nuestro ser, a la mente, al ánimo creyente, sincero, a todo aquello que es inmaterial dentro de nosotros. Cuando hablamos de adorar en espíritu, estamos hablando de venir delante de Dios con un corazón sencillo para ofrecerle a Él toda nuestra gratitud, toda nuestra devoción, todo nuestro amor, toda nuestra consagración, toda nuestra gratitud. Cuando hablamos de adorar en espíritu, estamos hablando de venir delante de Él con un deseo genuino de glorificarlo, sin pompa ni esplendor externo. Cuando hablamos de adoración espiritual, nos estamos refiriendo a presentarle a Dios todo lo que Él, por su gracia, nos ha dado, nos da y nos dará conforme a sus promesas.
Tenemos
Señor, de lo recibido, de eso te damos.
Tenemos una llamada, pastor. Adelante. Hello. Bueno, parece que se nos fue. Pero me parece que el oyente estaba citando un texto bíblico. Si puede volver a llamar, llámenos nuevamente.
Correcto. Adorar a Dios es un asunto muy serio. Y nadie se debe envolver en esto a la ligera. Nadie se debe de envolver en adorar a Dios a la ligera. porque adorar a Dios es un asunto muy serio y fallar en ese sentido, no trayéndole a Él una adoración conforme a las demandas que Él ha establecido, trae consecuencias nefastas para el alma.
Y es que es Dios, Dios mismo establece los parámetros de la adoración que Él recibe. Es decir, no le deja ningún lugar a la invención del hombre, que
absolutamente
el hombre se ponga a inventar y a hacer cosas innovadoras. No, es simplemente sujetarse a lo que Dios realmente demanda en su palabra.
Y solo basta con echar una mirada al Antiguo Testamento y allí podremos ver inmediatamente cómo Dios reaccionaba ante el pecado de mancillar su adoración. Cómo Dios reaccionaba con truenos y centellas desde el cielo cuando Israel contaminaba su adoración con idolatría y con otro tipo de inventos humanos. Esa es la realidad. Dios ha establecido su sello sobre la adoración y para que Él pueda recibirla de nosotros, cada acto de adoración debe de llevar puesto ese sello divino con el cual nos podemos asegurar de que estamos haciéndolo en espíritu y en verdad. Cada adorador se debe de preparar durante toda la semana para ir poniendo en la banasta de su corazón, en la banasta de su ser, cada ofrenda que Dios espera que le sea tributada cuando su pueblo se congrega delante de él para adorarle.
Tenemos una llamada. Adelante. Hello.
Sí, sí, Dios le bendiga, hermano.
¿Cuál es su nombre y de dónde llama?
Es decir, por ejemplo, los hijos de Aarón que tributaron al Señor una adoración inadecuada, rompiendo los parámetros que él ha trazado en su palabra, y él lo consumió con fuego.
Así es.
Simplemente nosotros debemos abrazar la palabra de Dios, hacer como él dice, como él manda que se haga.
Así es, mi hermana. Gracias por su llamada.
La hermana estaba citando, la que llamó y se le cayó la llamada ahorita, estaba citando un texto bíblico que dice, ¿y qué hemos de orar como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles.
Así es.
Ella entonces preguntaba que a qué Espíritu se refiere en ese caso.
Naturalmente habla del Espíritu Santo.
Así es.
Habla del Espíritu Santo. Cada adorador debe de estar debidamente preparado. Por eso la iglesia es una escuela. Es una escuela diseñada por Dios para instruir a su pueblo, para preparar a su pueblo. ¿Sobre qué? Sobre cómo debe de adorar en espíritu y en verdad. La iglesia prepara a su gente, a su pueblo. ¿Sabe para qué, mi hermano Jonathan y público radio oyente? Para dar al pueblo el conocimiento de Dios, de su persona, de su obra, de su ministerio, de su revelación. ¿Con qué finalidad? Para equiparlo, para que pueda adorar con esas normas de adoración, en espíritu y en verdad. Es algo muy triste asistir a muchos de los cultos que las iglesias les ofrecen a Dios en el día de hoy. El ambiente que vemos en muchos cultos es más parecido al de una gallera que al ambiente en que los ángeles adoran en el cielo.
Así es.
Eso es algo triste, lamentable, penoso, pero es una realidad que la vemos en muchas iglesias. Y todo ello lo que nos revela, lo que nos indica es la crasa ignorancia que hay acerca de esta importante doctrina, acerca de esta importante revelación de la voluntad de Dios para su pueblo. Con tristeza vemos muchas iglesias, en cuyos cultos el ambiente que se respira es parecido al de una gallera, muy distante, muy lejos de ese ambiente celestial que debe de caracterizar, que debe de edificar a un creyente, a una iglesia cuando está en la presencia de Dios para adorarle. Con tristeza vemos muchas iglesias que no solamente usan la música que se asemeja más a un enjambre de abejas endemoniadas, sino que también usan las luces multicolores y el ambiente de discotecas para celebrar allí.
De humo artificial.
Sus cultos, ese ambiente de humo artificial. Es algo triste observar eso en iglesias donde van a predicar grandes teólogos incluso. Eso es algo triste y lamentable. Nuestra generación, lamentable y tristemente, ha adoptado muchos de los patrones del mundo para crear un ambiente muy parecido al que se ofrece en esos ambientes mundanos, para atraer personas como si la gente fuera el centro de la adoración y no la voluntad expresa y revelada de Dios. La adoración, para que sea agradable, pura, aceptable delante de Dios, tiene que ser una adoración verdadera, una adoración espiritual. Yo me pregunto, Jonathan y amigos radio oyentes, ¿qué clase de espíritu, qué clase de estado de ánimo se produce en ese ambiente dominado por una música y un ambiente rockero, bachatero, sensual?
Bueno, lo que incita es a otra cosa y no adorar a Dios.
¿Qué experimentan las almas en ese ambiente dominado por lo mundano y terrenal? ¿Qué espera realmente el alma humana cuando llega al culto para adorar? ¿Qué es lo que debe de esperar? ¿No es un ambiente dominado por lo divino, dominado por lo angelical, dominado por lo celestial? ¿Encontramos ese ambiente de discoteca y de música de discoteca en los cultos que Israel le celebraba a Dios en el tabernáculo, en los cultos que le celebraba a Dios en el templo, en los cultos que le celebraba Israel a Dios en las sinagogas? ¿Encontramos ese ambiente en las iglesias establecidas por los apóstoles? Ese es el ambiente que encontramos. ¿Sobre qué base bíblica, sobre qué base doctrinal se apoyan y fundamentan las personas, los pastores de manera particular, que son los responsables, número uno, delante de Dios, de mantener una adoración pura dentro de la iglesia? Yo pregunto, ¿en qué se basan?
Así es.
¿En qué se fundamentan para celebrar ese tipo de culto en la presencia de Dios?
Pastor, el Salmo 33 es una cita que es digna de observar. Con relación a este tema, dice el Salmo 33, alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Hay una particularidad que menciona este Salmo, y es que esa adoración que va dirigida hacia Dios, como usted decía, debe ser una adoración de total excelencia. Hacerlo bien, es con delicadeza. Y esto nos lleva a pensar en el tabernáculo. Inmediatamente el Señor le da los diseños, los colores, las medidas, todo lo que Moisés debía hacer dentro del tabernáculo. Y Dios establece parámetros, establece reglas, porque era el lugar de la morada de Dios. Uh-huh. Era el lugar de la morada de Dios. Y no dejó lugar a que Moisés inventara algún diseño o copiara un diseño de los pueblos extraños. No, sino que él tenía que hacer, totalmente sujetarse al modelo que el Señor le había mostrado en el monte.
Así es. Mira, el Salmo 89, versículo 7, es un salmo también interesante, un texto interesante. Dice allí: Dios es temible en la gran asamblea de los santos, formidable sobre todos cuántos están a su alrededor. Dios es temible en la gran asamblea de los santos. Por esa razón, Él ha establecido el principio o el parámetro de que su pueblo le adore en espíritu, basado precisamente en la plena y completa revelación de su voluntad, tal y como ella ha sido plasmada en la Biblia, para que la conozcamos, para que la apliquemos en nuestra vida, y para que seamos los adoradores que quiere que seamos, adoradores que le adoran en espíritu. Mm. Pero en segundo lugar, la expresión en espíritu tiene que ver con la actitud y maneras que celebramos nuestros cultos de adoración. Tiene que ver con nuestra actitud interna y tiene también que ver con las maneras, con las formas en que llevamos a cabo nuestra adoración al Señor. No solo estableció Dios el contenido de nuestra adoración a Él, que lo veremos en una próxima entrega, Dios estableció el contenido de esa adoración, el contenido para que sea una adoración espiritual. Él también estableció la actitud y la manera en que tú debes de adorarle, en que yo debo de adorarle. Al presentarnos y celebrar nuestros cultos, debemos evitar todo cuanto el Señor no haya mandado a hacer, como bien tú apuntabas hace un momento.
¿Puede una persona, pastor, hacer algo, quizás con la buena intención, como lo hizo aquel hombre que cuando vio que los bueyes tropezaban, él quiso como agarrar el arca para que no se cayera? Quizás él tenía una buena intención, pero no basta tener una buena intención. No era la manera que Dios había establecido para llevar el arca, sino que el arca debía ser llevado sobre los hombros y lo habían puesto sobre un carro nuevo. Ahora, ¿puede una persona pensar que lo que está haciendo lo está haciendo para Dios y Dios no recibir eso?
Bueno, yo creo que Caín es el mejor ejemplo que podemos encontrar. Yo no creo que Caín ofreciera a Dios una adoración con una mala intención. Yo, por lo que puedo ver en el texto que donde aparece, donde se nos narra, ¿verdad?, esa escena de la vida de este hombre, yo no veo allí que él haya tenido en su corazón una mala intención, una mala voluntad. Yo no creo que él haya sido convencido de su propia mala voluntad a hacer algo que fuera en contra de la voluntad de Dios. Posiblemente él fue muy bien intencionado al ofrendarle a Dios lo que él entendía que era lo correcto, que era lo mejor que podía ofrecer. Sin embargo, dice el texto que Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín. Sin embargo, la ofrenda de Abel, esa sí recibió con agrado. Esa sí recibió el aplauso de Dios. Esa sí recibió el espaldarazo de Dios. Bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Recibió el espaldarazo de Dios. Ahora, encontramos a mucha gente en el mundo bien intencionados al adorar. Bien intencionados al adorar. Las religiones todas están compuestas por hombres y mujeres sinceros en los actos de adoración conforme a sus cánones que ellos realizan. Si tú vas, por ejemplo, al islamismo, yo no creo que ellos tengan mala intención en adorar. O si tú vas, por ejemplo, al budismo o vas al hinduismo, cualquiera de esas grandes religiones que adoran sus dioses, yo no creo que ellos sean malos intencionados en adorar. Los católicos romanos adoran muchísimos ídolos e imágenes, y ellos son muy bien intencionados cuando ellos van ante sus ídolos y allí derraman sus corazones. Y lo hacen buscando que ellos intermedien, ¿verdad?, para llegar a la presencia de Dios. Ahora, evidentemente que no basta tener una buena intención. Recuérdate que la adoración no solamente debe ser en espíritu, también debe de ser hecha en verdad, en verdad, como veremos más adelante. Debe de haber un claro mandamiento o un ejemplo apostólico para establecer aquello que se va a ofrecer a Dios en adoración. Debe haber un claro mandamiento en la Biblia, debe haber un buen ejemplo apostólico.
Cuando usted se refiere
de lo que vamos a ofrendar en el altar de Dios.
Pastor, cuando usted se refiere a ejemplo apostólico, detálleme un poquito sobre eso.
Bueno, recuérdate que los apóstoles fueron los instrumentos que Dios usó, no solamente para revelar la Biblia, en este contexto del Nuevo Testamento, sino también para establecer su iglesia, para fundar su iglesia. Y hemos de entender que la práctica apostólica fue divinamente inspirada por el Espíritu Santo.
Amén.
Por eso, cuando los apóstoles adoraban en la iglesia, no el sábado, sino el domingo, hemos de entender que su ejemplo es un ejemplo normativo para la iglesia de todas las generaciones hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. Por eso nosotros no adoramos el sábado como adoraban los judíos. Adoramos el domingo, porque ese es el día profetizado en la palabra de Dios para celebrar la nueva creación, para celebrar el nuevo mundo creado en Cristo Jesús para gloria de Dios y habitación de su pueblo eterno. Adoramos el domingo y ciertamente tú no encuentras un mandamiento textual, literal. Ya, vamos a cambiar ahora de sábado para domingo. No, ahora tú encuentras un montón de ejemplos apostólicos, un montón de hechos puntuales, históricos, desde la resurrección del Señor Jesucristo hasta la aparición del Señor Jesucristo y la práctica apostólica consecuente que nos indican a nosotros que por medio de la práctica apostólica el Espíritu Santo cambió el día de adoración. En lugar del domingo, en lugar del sábado, se hace el domingo. Entonces la práctica apostólica es una nota que debe ser tomada en cuenta a la hora de establecer la adoración a Dios y adorar a Dios conforme a lo que Él requiere de nosotros. Su ejemplo es un ejemplo para ser imitado. Pablo mismo dice, sed imitadores de mí, como yo del Señor Jesucristo.
Así es. Bueno, y corroborando, aquí hay una cita bíblica en Primera de Corintios, capítulo 3, que Pablo dice en el versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y él menciona claramente que, aunque nosotros hemos sobreedificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, pero la piedra del ángulo es Jesucristo.
Claro.
Es decir, que la enseñanza de una iglesia debe estar sujeta a la enseñanza que y a las prácticas de la iglesia primitiva, de los apóstoles, y de ahí pues sustentamos, porque lo que ellos practicaron pues evidentemente fue inspirado por Dios.
Obviamente, Cristo no escribió un solo versículo de la Biblia. En su humanidad, en su naturaleza humana, Él no escribió un solo versículo de la Biblia. Ahora, Él usó a los discípulos para escribir el Nuevo Testamento. Él lo usó. Eso es lo que nos enseña con claridad la palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios.
Tenemos una llamada, pastor. Adelante, Dios bendiga. ¿De dónde nos llama mi hermana?
De Villanueva.
Okay.
Es para felicitarle en torno a la adoración. Me parece un concepto teológico muy apegado a la Biblia.
Ajá.
Aunque solo en un punto que no lo encuentro en la Biblia. Y es que el Espíritu Santo no ha cambiado la ley de Dios en torno al cuarto mandamiento.
Okay.
Se refiere al sábado. O sea, no hay un solo texto que diga que fue cambiado.
Okay.
Todo lo demás es excelente. Ay, en hebreo aclara, dice todo, al contrario, dice todavía queda un reposo para el cielo de Dios. Y Jesús dijo, es que yo soy el Señor del sábado.
Gracias, mi hermana, por su llamada. Bueno, pero ahí en ese texto precisamente de Hebreos capítulo 4, dice el Señor que los que hemos creído entramos en el reposo.
Claro, ya estamos en el reposo.
Lo que hemos creído, obviamente, sí, en Cristo.
Vamos a tratar el tema del día de reposo, ese, porque es un punto importante esto de la adoración. Dios no solamente estableció el contenido de la adoración, sino que también estableció el tiempo específico en el calendario semanal donde su pueblo se debe reunir delante de él para adorarlo. Vamos a tratar el tema, no se desesperen,
más
hermana,
ampliamente.
Sí, que vamos a entrar en ese tema con profundidad, o sea, usando como instrumento la Biblia precisamente para traer las enseñanzas que el Espíritu Santo nos ha dejado allí a través de la inspiración de los apóstoles y también a través del ejemplo apostólico, obviamente.
Así es. Bueno, pastor, la siguiente pregunta es, ¿por qué debemos adorar en espíritu y en verdad?
Bueno, ya hemos considerado el aspecto de que debemos de adorar en espíritu, pero no solamente se debe adorar en espíritu, también se debe de adorar en verdad. Esto quiere decir, mi hermano Jonathan y público radio oyente, adorar en verdad significa que cada acto de adoración que ofrecemos en el culto público es hecho como lo enseña en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo, siguiendo el modelo apostólico. Eso es lo que básicamente significa en resumen. Todo acto de verdadera adoración está enseñado en el Nuevo Testamento. Usar en nuestra adoración eso que no está autorizado en el Nuevo Testamento es dejar de practicar la verdadera adoración. Si nuestra adoración no está autorizada en el Nuevo Testamento, no será verdadera adoración. Si los apóstoles y las iglesias que ellos establecieron no aplaudían, no danzaban, no celebraban cumpleaños, no pasaban anuncios en medio del culto, no chateaban, como vemos a muchos jóvenes en el culto, nosotros tampoco lo debemos de hacer, tampoco lo debemos de practicar. Aunque nuestros amigos y vecinos eclesiásticos lo hagan, aunque la denominación fundada por fulano de tal lo practicara, porque en el contexto que él aprendió así se hacía, no lo debemos de hacer. Esa es la realidad. Debemos de recordar siempre esto. El modo aceptable de adorar al verdadero Dios está instituido por él mismo y está de tal manera limitado por su propia voluntad revelada, que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o a las sugerencias de Satanás. Porque ciertamente, detrás de toda adoración dañada o corrompida, abominable, está la mano siniestra de Satanás, apartando al hombre de la verdadera adoración, donde el hombre pueda llegar a la presencia de Dios para tener un encuentro personal con él y experimentar de esta manera los placeres, los goces, los deleites del paraíso que todo adorador está llamado a experimentar de manera anticipada cuando llega al culto para ofrendarse a sí mismo en adoración a Dios. Lamentablemente, mucha gente va a la iglesia, a los cultos, y sale de allí más mundanizados que como llegaron. Porque la práctica que allí se celebra, el ambiente que allí hay, no es el ambiente del paraíso. No es el ambiente del cielo, no es el ambiente donde los ángeles adoran a Dios, sino que lo que se practica y celebra allí es ese ambiente de gallera, un ambiente de gallera, donde usted sale muchas veces con su espíritu contristado, triste, porque no ha podido reencontrarse con su Dios, porque aquella adoración está plagada de invenciones humanas y de prácticas humanistas, una adoración centrada, no en lo que le agrada a Dios, sino centrada en
lo que le agrada al hombre.
Le agrada al hombre. Pastor, una adoración medaganaria, que lo que busca es muchas veces promover el bienestar mundano, la felicidad mundana, una simple anestesia para calmar el dolor. Por eso tú ves que muchas de esas iglesias no desnudan el alma humana para que vea su condición de pecado.
Limpian la telaraña, pero dejan la araña.
Dejan la araña.
Pastor, para ser un poquito más preciso con relación a lo que habíamos hablado, aquí tenemos el texto en Efesios capítulo 2, verso 20, que dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu.
Así es, así es. ¿Por qué debemos de adorar en espíritu y en verdad? Porque ello nos asegura la presencia de Dios en nuestros cultos de adoración. Para mí esa es la principal razón de peso por la cual debemos de asegurarnos de que estamos adorando en espíritu y en verdad. Jonathan, no habrá seguridad de que tendremos la visita, la presencia de Dios entre nosotros, si no nos aseguramos de que estamos adorándole en espíritu y en verdad. Y los pastores son los responsables número uno de garantizarle, primero que nada, a Dios y después a la iglesia, de que van a celebrar allí un culto según los requisitos y las demandas de Dios, para que el Señor venga en medio de su pueblo y allí pueda encontrarse Él con su pueblo. La adoración espiritual, la adoración verdadera, nos garantiza y asegura la presencia de Dios en medio de su pueblo. Un ambiente celestial, un ambiente de paraíso, un ambiente angelical, es el que debe de recrear cada culto que celebramos para adorar al Señor. Si no hay tal cosa, debemos de cerrar ese edificio que se llama, entre paréntesis o entre comillas, iglesia, y dedicarnos a sembrar yuca o batata. De verdad. Hay muchos pastores que deben dedicarse a sembrar yuca y batata, porque realmente lo que ellos están haciendo es lo que hacían los fariseos, que a sus discípulos los hacían más reo del infierno que ellos mismos. Y lamentablemente hay mucho de eso en el día de hoy. Hay mucha contaminación y hay muchos que son arrastrados hacia esa contaminación que se ofrece a Dios en la adoración.
Bueno, pastor, se nos ha ido el tiempo. Ya para culminar, finalmente, ¿con qué podemos cerrar o no cerrar? Porque vamos a continuar con el tema, pero por lo menos culminar este programa de una manera puntual, pastor, con relación a este tema de la adoración.
Bueno, realmente quisiéramos primero darle la gracia a los oyentes por la paciencia de escuchar estas cosas, porque yo sé que en la mayoría de los contextos eclesiásticos, estas cosas no se ven así ni se practican así. Y lamentablemente creo que ahí radica la debilidad de la iglesia de hoy, la gran debilidad de la vida espiritual de los creyentes en el día de hoy. Porque van a la iglesia y en realidad no van allí con la finalidad o con la motivación correcta de encontrarse con Dios y adorarle en espíritu y en verdad. No llevan sus manos llenas de esos sacrificios de lo que hemos hablado aquí, sino que van más bien vacíos. Por eso regresan de allá vacíos, porque lo que van simple y llanamente es a buscar algo para complacer sus apetitos de paz, sus apetitos de gozo y de deleite, pero todo puramente carnal y terrenal. No buscan lo celestial. es nuestra oración que el Señor abra los ojos del entendimiento de los pastores y líderes que se han descarriado, que se han descarrilado de la verdadera adoración y con ello arrastran a la iglesia por un sendero de ruina, perdición y destrucción. Amigo que está en nuestra sintonía, también a ti debemos decirte, tu vida jamás hallará propósito real y verdadero en este mundo, a menos que tú venga a ser un verdadero adorador. A ti te busca el Padre para que tú venga a ser un verdadero adorador. Así. Que Dios te conceda conocerle, amarle y adorarle en espíritu y en verdad.
Amigos oyentes, de esta manera llegamos al final de este su programa, Un Enfoque al Corazón. Recuerde que este sábado, a partir de las 2:30 de la tarde, estaremos repitiendo este programa. Gracias por su sintonía y que Dios les bendiga.
De esta manera finaliza su espacio, Un Enfoque al Corazón. Hasta el próximo martes, donde estaremos nuevamente con ustedes en un programa similar.